Radio.
Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Lo del conflicto político con Cataluña, que ha rescatado el propio Pedro Sánchez, es una excusa desesperada para mantenerse en el poder. La verdad es que no le vale de nada, porque se va a mantener igual, pero es otra trola, otra humillación, otra fase de la partida de trileros para fabricar el discurso e intentar convencer a Puigdemont. ¿Qué pasa? Pues que Carles Puigdemont no va a caer en la trampa. Aquí nadie se fía de nadie desde hace años. Bueno, pues ahora tampoco. Bueno, no va a caer en la trampa hasta que le convenga. Mira, ¿te acuerdas de esto? No hace tanto.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues lo has clavado. De aquello a la nueva bajada de pantalones y bajada de lo que haga falta de ayer mismo.
Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. También es cierto que durante estos dos años se han logrado muchas cosas importantes. Es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. En lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo. Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto.
Del yo me comprometo a traerla a España ante los jueces, asumo los incumplimientos. Y ya no es una cuestión de verdad o mentira, que también. Es una cuestión de dignidad. Tres, atención, pregunta. ¿Vale todo por intentar llegar hasta 2027? ¿Mentir, engañar, rectificar, volver a mentir, cambiar de opinión, todo sin límite? La clave no es Puigdemont o el resto de socios. Seamos sinceros, a gobernar sin parlamento le da lo mismo. La clave son los tribunales y hasta dónde personalmente va a poder aguantar. Cuatro, el problema es que cuela. Que si hubiera elecciones mañana, cosa poco probable, 8 o 9 millones de personas seguirían votando a su Sanchidad. A pesar de José Luis Ábalos, de los chanchullos de la mujer con la cátedra, del enchufazo del hermanito, del asesor este, el guarro, de Coldo, de los socios y de Santos Cerdán, da igual. Cinco, hablando del rey de Roma, ¿qué podría salir mal? Ahora resulta que los incumplimientos que dice asumir el presidente del gobierno son los que pactó Santos Cerdán, en persona, con el propio Puigdemont. ¿Te imaginas? A más, por si quedaba algún fleco, como le metieron en la cárcel y fue para adelante, por ahí apareció Zapatero para terminar la faena. Vaya tres patas para un banco. Seis, Miriam Nogueras, la portavoz en el Parlamento del cobarde fugado.
La relación entre ellos y nosotros está rota. No hay más negociación ni diálogo.
Y no hay conversas.
Rota. ¿Qué pasa? Siete. Pues que si la credibilidad de Sánchez es igual a cero, la de Puigdemont ni te cuento. Porque con todo dejan la puerta abierta.
Se ha demostrado que los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados, cuando se dan cuenta de que sin los votos de los catalanes prácticamente no pueden aprobar nada. Y esos votos no se regalan.
No las regalan.
Aviso a navegantes. Cómpramelos. Pero claro, hablan de los partidos españoles como si ellos fueran distintos. Ocho. ¿Dónde queda aquello de la coalición progresista, reformista? ¿Progresista Puigdemont? Se confirma que hemos normalizado cosas y escupitajos inconcebibles como si tal cosa. Nueve, sinceramente, no entiendo a qué viene esta nueva y enésima humillación. Al fin y al cabo, y los socios lo saben, sus socios y el Parlamento les resbalan. Sin leyes, sin mayoría, sin el Congreso, con las cárceles llenas de súbditos, con el atasco en los juzgados, todo, todito le da igual. Es puro paripé. Y 10. Puigdemont, mientras tanto, a lo suyo. Pendiente de su amnistía y pendiente del ascenso de la tal Silvia Orriols en Cataluña, más ultra todavía que el prófugo, solo en esas dos claves se entiende la deriva del personaje. Ah, y postdata, no ganamos para alegrías. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el que investiga la financiación en Ferraz, ha exigido al PSOE todos los pagos en metálico de 2017 a 2024. pagos, comillas, a todas las personas, los cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. Obviamente, todos incluyen a Pedro Sánchez. El juez Moreno se ha cargado en un solo auto el intento de Ferraz de limitar los datos, porque Ferraz dijo, solamente le doy los de Ábalos y Koldo. No, porque tilda de extrema gravedad los indicios presentados contra el PSOE. Lo dicho, no ganamos para alegrías. Continuará.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 3 de diciembre. Hola, Ekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El Supremo prohíbe salir de España a los exdirectivos de Acciona que niegan amaños en obras públicas.
Justo Pellegrini y Tomás Solarte han declarado por las presuntas mordidas del 2% en proyectos con Servinavar, la empresa de Santos Cerdán. Pellegrini sí que ha reconocido cenas con Anchón Alonso, el socio, y con el propio Cerdán.
La audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.
Tenía previsto que comenzara a principios de febrero. Varios abogados personados en la causa habían pedido su aplazamiento por tener otros señalamientos ya para esos días. El hermano del presidente y el líder del PSOE en Extremadura están acusados de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, lo que viene siendo un enchufe como un castillo.
Pues eso. El Kremlin avisa de que Bruselas se condena con la decisión de dejar de importar gas ruso.
La Unión Europea ha pactado romper con todas las compras en otoño del 27. Rusia asegura que no ha rechazado el plan de paz propuesto por Estados Unidos y que se celebrarán todas las reuniones que sean necesarias.
Israel recibe el cadáver de un supuesto rehén entregado por Hamas.
Quedan dos cuerpos por localizar, el de un soldado israelí y un ciudadano tailandés, secuestrados ambos el 7 de octubre de aquel 23. Los últimos restos entregados ayer podían ser uno de ellos, pero no pertenecen a ninguno de los desaparecidos.
Encuentran 50 jabalíes muertos en la zona donde comenzó el brote de peste porcina africana en Barcelona.
De momento, como ayer, solo hay confirmados 9 casos de peste porcina de otros 9 cadáveres de jabalíes. Ahora han aparecido 50 cuerpos. La Generalitat ha aprobado ayudas directas por valor de 10 millones de euros para los sectores afectados.
Una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en España.
Son datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer que recoge el maltrato físico, sexual, psicológico y económico. La mayoría afirma que no fue un hecho aislado. Más de 1,5 millones de mujeres tienen secuelas físicas o mentales por ello.
Detenido el anestesista y la dueña de la clínica dental donde falleció una niña de 6 años en Alcira, en Valencia.
El hombre, el anestesista, robaba medicación de un hospital público que luego utilizaba en la clínica. Tampoco tenían permiso para realizar la sedación que se le practicó a la víctima. Están acusados de varios delitos, entre ellos homicidio. La otra niña afectada de 4 años estuvo hospitalizada y muy grave, bueno, pues ha recibido el alta. Y nos quedan los deportes.
Ahora mismo hay partido, es San Mamés, es un partido adelantado por la Supercopa de España. Si puedes decir tú el resultado mejor, porque ahí me está doliendo un poco ya el corazón.
No lo puedo decir.
Bueno, pues ahora mismo acaba de empezar la segunda parte del Athletic 0, Real Madrid 2. Y seguramente sean más cuando acabe el partido dentro de unos 45 minutos.
Eso lo has dicho tú.
Soy así de pesimista.
La verdad es que los dos porteros están jugando muy bien también, ¿eh?
Sí, menos mal, por eso, que seamos podría objetivos. Ser aún peor. Y desde ahora y hasta las 11 de la noche hay 12 partidos de la segunda ronda de Copa del Rey con equipos de primera.
Previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
La nieve ha llegado con fuerza a las cotas más altas del sistema central y hay alerta naranja en estos momentos por fuertes rachas de viento en el País Vasco, Galicia, Cantabria y Asturias. De cara a mañana, la lluvia va a aparecer en estas 4 zonas, además de en el centro de Castilla y León, sureste de La Mancha y el archipiélago Balear. Las temperaturas medias van a subir un par de grados en todo el país, con máximas de 20 en Málaga y mínimas de menos 2 en Teruel.
Te contamos una cosita más. Nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 39 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Torrijos, Toledo. El hombre le ha apuñalado varias veces en el abdomen. Tenía 3 hijos menores, 2 de ellos estaban en el momento del crimen estaban presentes. Jaime Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. La víctima había sido atendida en el Centro de la Mujer de Torrijos, donde tenían conocimiento de su relación con esta persona y de la convivencia entre ambos, aunque no había recibido atención de manera continuada por este centro, en el que no había manifestado ningún dato de violencia física. La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha sido de las primeras en manifestarse.
Que de nuevo deja a una familia rota para siempre y a tres menores, a tres criaturas, sin su madre. A partir de ahora trasladamos un mensaje de apoyo y de cariño para todos sus seres queridos y también, por supuesto, ya hemos activado todos nuestros protocolos de acompañamiento para sus hijos.
Respecto a los hijos, han señalado que están recibiendo atención psicológica por parte de la Junta de Castilla-La Mancha.
Hoy nos vamos a fijar en un asesinato en torno al mundo del fútbol. Seguro que te acuerdas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, última hora, importante, sobre aquel asesinato que marcó un antes y un después en el fútbol español. El caso Jimmy, aquel hincha del Depor y aquel partido contra el Atleti, ¿no?
Sí, Ángel, resolución a la que acabo de tener acceso. El titular a esta hora es que el juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha procesado a tres ultras del Atleti acusados de matar al hincha radical del Deportivo de La Coruña, Javier Romero Taboada, alias Jimmy. Esto es 11 años después de los hechos. Bueno, pues la jueza Adelaida Medrano ha terminado su investigación y manda a juicio a un total de 5 investigados. Son 5, Ángel, porque incluye a otros 2 radicales rojiblancos por las lesiones que le causaron a un segundo hincha gallego. Este caso se seguía adelante por el homicidio de Jimmy, pero también por esas lesiones al otro seguidor que también estuvo en la pelea. Te recuerdo que estos hechos ocurrieron un 30 de noviembre del año 2014 en los aledaños del Vicente Calderón, por la mañana, antes de un partido que iba a enfrentar a ambos equipos.
2014, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿cómo se ha podido tardar tanto?
Pues mira, son varios los motivos. Por un lado, que es un caso que ya empezó mal por un error policial. No sé si te acuerdas del famoso vídeo en el que se ve a una persona siendo arrojada al
río. Sí, en el río. Sí, sí, sí.
Bueno, pues la policía identificó a varias personas implicadas en esas imágenes como si la persona que caía al agua fuese el fallecido. Y en virtud de eso, se les arrestó y se les ingresó en prisión donde estuvieron meses. Pero tiempo después se pudo determinar que ese vídeo y la persona que caía al río no era Jimmy, sino la otra víctima que resultó
herida. El herido.
Eso es. Y de ese modo hubo que poner a los detenidos en libertad y ya empezó a haber mucha desconfianza entre el juzgado y los investigadores.
No sé si estoy equivocado, pero ¿este caso se llegó a archivar incluso?
Varias veces, sí. Esta es otra de las razones por las que ha tardado tanto. A lo largo de estos años el caso ha tenido varios jueces, porque el juzgado ha ido cambiando de titular, y al no ser una causa con preso iba más lento. Se le suma que cada juez tenía un criterio distinto. Y de hecho, esta última jueza no veía acreditados los indicios contra los investigados. Fue la Audiencia Provincial de Madrid la que le ha obligado en varias ocasiones a reabrirlo y realizar nuevas diligencias. En su última resolución, la Audiencia Provincial le dijo que sí, que había indicios y que, por tanto, tendría que procesar a los investigados.
Oye, por el mismo partido, por las mismas bandas de ultras, ¿también hubo un juicio por una pelea? ¿Por la pelea?
Correcto, sí. Por la riña tumultuaria, que se dice. Ha habido al menos 2 juicios por estos hechos. Uno es el que tiene que ver con esa pelea, y ahí fueron condenados decenas de ultras, pero apenas menores, porque aceptaron un acuerdo de conformidad con las acusaciones. Pero además, entre los presuntos implicados por la muerte de Jimmy Ángel, había un menor de edad, que ya fue juzgado, y claro, fue juzgado en un juzgado de menores, distinto al procedimiento de los mayores. Su caso acabó en absolución por falta de pruebas. Por eso, fuentes jurídicas consultadas me indican que tienen dudas de que el caso pueda acabar con una condena y que, si la hay, se va a ver rebajada sustancialmente por las llamadas diligencias indebidas, es decir, por lo mucho que se ha tardado en llegar hasta aquí.
Otro factor, en esa línea, las imágenes nunca fueron concluyentes, aparte de aquella que has contado que era mentira.
Eso es, las pocas imágenes que hay del suceso son borrosas, son lejanas, por lo que hay margen para la duda. Se han hecho muchos estudios periciales para tratar de identificar a los autores, pero nunca han llegado a ser del todo concluyentes. De hecho, la última diligencia de este caso a lo largo de, pues ya te digo, casi 11 años, fue un estudio encargado por la Liga, que es acusación en este caso, pero el propio perito de la Liga admitió que no era posible sacar conclusiones nuevas. El auto, te cuento, que cita a los investigados para el próximo 18 de diciembre para comunicarles el procesamiento formal. Cabe recurrir, pero sería ante la propia Audiencia Provincial, que ya ha dicho que tienen que ser juzgados.
Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti.
partido, Ángel, que no tengo gafas y no veo la tele desde aquí.
Athletic de Bilbao, 0, Real Madrid, 2. Por cierto, el primer gol de Mbappé, de esos para guardar.
Sí, ¿no? ¿Te ha gustado?
Hay que reconocerlo.
Es verdad. No. Ojalá el Atleti jugara la mitad de bien que lo hace el Real Madrid, es por lo menos esta temporada.
No, más que esta temporada, hoy. Yo esta también. Temporada y cada truño.
No, nosotros imagínate.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero y Alberto Núñez Feijóo. Nick.
A ver, ambos se han pronunciado después de que Junts insista en dar la espalda al gobierno a pesar de los ofrecimientos de Sánchez.
Confiamos que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos, en las próximas semanas se tienen que seguir dando.
El señor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad. Este tipo de comedias sanchistas no merecen ni siquiera comentario.
Leovigildo Gineles, coordinador de enfermedades respiratorias en la Sociedad Española de Familia.
Sanidad y comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo para aplicar el mismo protocolo ante las infecciones respiratorias. Los casos de gripe se están disparando. Un pacto que aplauden las sociedades científicas porque aún, dicen, no hemos llegado al pico de contagios.
Tiene que haber unas medidas de mínimo. Luego podrá haber matices, pero intentamos que sean lo más homogéneas posible porque el motivo fundamental es que el virus no entiende de fronteras. Por la inclinación que lleva la curva, se espera que haya un pico de incidencia en una o dos, en dos, un par de semanas o así, antes de Navidad.
Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Hoy se ha presentado un informe que confirma que la violencia machista sigue muy presente en nuestra sociedad. 43 mujeres han sido asesinadas este año. Redondo dice que cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad, pero se evoluciona a un ritmo muy lento.
Los datos no mienten y los datos lo que nos dicen es que el machismo y la violencia machista es estructural, es transversal y es crónica. El reforzar las políticas, reforzar los recursos, lo que son las redes de protección a las víctimas es una necesidad imperiosa y una política de Estado de primer nivel.
Manuel Hidalgo es economista.
La polarización del mercado de trabajo en España está minando a la clase media. El aumento de la afiliación a la seguridad social se está concentrando sobre todo en las profesiones con altos y con bajos salarios frente al poco tirón que están teniendo las ocupaciones intermedias.
Una desertificación, ¿no?, del empleo y por lo tanto también de las familias que estaban en aquella zona que nosotros llamábamos la clase media. Y por lo tanto genera eso, la polarización del mercado de trabajo, la polarización social y por supuesto también este foco de atención también genera polarización política.
Y el sonido musical, Rosalía.
Su disco Lux, que publicó hace casi un mes, es el tercer mejor álbum del año para la revista Rolling Stone. Y ojo a la crítica. Dice que es impactante y que bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart porque tiene una energía de villana y de Bach porque tiene un porro en la boca. Rosalía dice.
A la derecha, buenísimo. Marca el gallo. ¡Kikiriki! Menos mal que los goles del gallo no valen. ¡Kikiriki!
Te he dicho ahora mismo en los titulares de deportes que nos iban a marcar.
Van 0-3.
Otro más, pues ya está. Bueno, que te estaba contando que sí, el disco de Rosalía es uno de los mejores del año. Por delante de ella solo está el último trabajo de Lady Gaga. Y el número uno, debí tirar más fotos, de Bad Bunny. Hay otro español también entre los destacados, Guitarrica de la Fuente.
¡Wow! ¿Has visto qué gol? Mira. A parla. Gracias, Nekane.
A ver si termina la liga pronto ya.
Adiós.
Adiós.
Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok. Un mal amor en Madrid y en México el blond. La mala hostia en Berlín y a la está en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. Japón lloré y mis pestañas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy viajamos hasta el puerto, Cádiz, para conocer la historia de Jessica, una vecina que lleva años de entradas y salidas al quirófano. Ha pasado por 22 operaciones. El resultado ha sido los dos pechos extirpados, el útero, los ovarios, las trompas. Como consecuencia, sufre una inflamación crónica que afecta la movilidad de los brazos. Pero el cuadro médico de Jessica no termina aquí, porque también tiene otros órganos dañados que le impiden llevar una vida normal. Por eso, cuando solicitó la incapacidad permanente absoluta, la respuesta que recibió de la Seguridad Social la dejó perpleja.
No es la primera vez. Aún sigo escuchando de vez en cuando comentarios de luchadora o campeona. No lo comparto para nada porque me parece injusto que un paciente de cáncer dependa de su actitud que la enfermedad avance o no avance. La investigación y el profesional sanitario es el que hace que hoy podamos vivir más con el cáncer de pulmón.
22 intervenciones quirúrgicas, como digo, ambos senos extirpados, útero, ovarios, trompas. Jessica no se puede sentir más vulnerable. Por eso, después de haber trabajado más de la mitad de su vida como autónoma, con el ingreso de apenas 700 euros que recibe por la incapacidad, claro, no resulta suficiente para su familia. El dolor de Jessica habla por sí mismo. Su vida está condicionada por los constantes problemas, infecciones, los dolores crónicos e incomodidades que le requieren un seguimiento médico continuo que condiciona incluso las tareas más básicas. Por eso no comprende la resolución de la Seguridad Social, un golpe más en un camino ya de por sí muy complicado. La historia de Jessica no es solo la de una mujer luchando contra un cuerpo castigado por cientos de complicaciones, es también la de alguien que, pese a todo, sigue adelante reclamando algo tan básico como ser escuchada. Hoy no pide privilegios, pide justicia, que su realidad sea reconocida y que su familia no quede desprotegida. Le han dado cita para ese recurso en el 27. Su voz se quiebra, pero es firme. Es un recordatorio de que detrás de cada informe médico hay una vida, una rutina interrumpida, una persona que merece dignidad. Y mientras espera que el sistema rectifique, Jessica continúa demostrando que incluso en sus días más difíciles, todavía le queda fuerza para reclamar lo que le corresponde. Un paseo por las redes sociales. La Audiencia Nacional reclama al PSOE todos los pagos en metálico desde 2017 hasta 2024. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El juez quiere saber las cantidades, junto a los justificantes, que se abonaron a todas las personas, cargos del partido, simpatizantes, trabajadores o voluntarios. Ismael Moreno responde así al escrito del PSOE que preguntaba sobre si tenía que justificar solo los pagos a las personas que están siendo investigadas, que en este caso son Ábalos y Koldo. Los oyentes nos están escribiendo sobre esto y nos dicen, si en el partido están convencidos de que no hay irregularidades en los pagos, como ha explicado Puente en varias ocasiones, no entiendo por qué no han entregado ya toda la documentación. Al final, el tiempo está corriendo en su contra y las investigaciones judiciales siguen avanzando y acumulándose.
Tiempo de tertulia, hoy con Fernando Jáuregui, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Jáuregui propone hablar del ridículo del gobierno con Junts, pues apuntado queda, Fernando. Y en nuestro tema del día, dentro de media hora, vamos a analizar las últimas cifras del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que reflejan que el yihadismo, ojo, la amenaza yihadista se rejuvenece en España. Entre el 1 de enero de 2024 y el pasado mes de octubre, se han detenido a cerca de 30 menores de edad por su presunta vinculación a actividades islamistas radicales. Cifras que ascienden con los años y que marcan que los jóvenes son los principales objetivos de estas redes terroristas de captación en España. Ojito, ¿eh? A partir de las 9, a las 8 en Canarias, lo ampliamos. Esperamos mensajes, Gonzalo.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope. Te escuchamos también en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Te lo repito para que apuntes, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito/cope.
Gracias, estaba ya
a ti.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Novedades en Teddy.
¿Tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
justo a 300 kilómetros en línea recta desde Alicante, se encuentra Orán, en dirección sur-sureste. Hasta allí, huyendo sobre todo de la miseria y del hambre, llegaron miles de inmigrantes españoles a principios del siglo XX. Sí, sí, la misma historia que hoy, pero al revés. Este capítulo de nuestra historia, no muy conocido, es el escenario de la última novela de María Dueñas. Su título, Por si un día volvemos. Edita Planeta. María Dueñas, buenas noches.
Buenas noches.
Qué honor.
No, por favor, el mío. Encantadísima.
Gracias por acompañarnos y por presentar este libro que tiene una pintaza fantástica, esta tu última novela. A lo mejor me he adelantado, pero el gran tema de este siglo es la emigración. Lo digo por los personajes de tu novela, solo que al revés.
Bueno, es, desde luego es un tema candente en este siglo, pero la emigración ha estado ahí desde que el mundo es mundo y desde que los humanos nos pusimos sobre dos piernas a recorrer el mundo, ¿no? Por mil factores distintos, huyendo del hambre, de las guerras, de los fríos, de los calores, qué sé yo, de todo, de las persecuciones religiosas, de lo inconfesable y simplemente con el ánimo de buscar un futuro mejor.
Reconozco que es mi tema, desde el punto de vista intelectual y periodístico, es mi tema por el mundo entero. Pero a veces a los españoles se nos olvida que somos una nación de inmigrantes.
Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Yo abro la novela con una cita, antes de empezar el texto mío, con una cita de Max Haub, que estuvo en Argelia, en un campo de internamiento, y es ¿dónde estás, España? Por el mundo abierto, ¿no? Y es que hemos estado abiertos por el mundo a lo largo de los siglos.
Y seguimos.
Y seguimos.
No hay ningún lugar donde no te encuentres o un misionero, o un cooperante, un diplomático, un guardia civil. Siempre te acabas encontrando a alguien.
¿Cómo van tus tierras?
Como todas las del pueblo. Muy mal.
Vaya, hombre. Claro. Las dos cosechas perdidas, pero la que viene será buena.
Sí, pero yo no he sembrado. No tenía grano.
Antes de presentarnos a Cecilia, la protagonista de Por si un día volvemos, vamos a hacer una radiografía de los dos puntos geográficos en los que la lucha es por subsistir. Como ella describe, sin un pasado que añorar ni un porvenir que vislumbrar, con una mínima esperanza. ¿Cómo es la España de 1927, María?
Pues es una España dura que se está... va tarde a todo. Y además esta España de la que yo hablo en concreto, que es una España sin nombre, pero es algún punto del sureste de la península, un punto rural de esas tierras secas en las que las cosechas son pequeñas, son difíciles, son pobres, no hay agua, no hay de todo, se carece de todo y eso, claro, permea en el campo y permea en la sociedad alrededor. Es de donde yo saco a mi protagonista, que es un punto indefinido, que puede estar en algún lugar cercano a la costa, pero no costero, entre Murcia, Almería, en esta zona. Pues hay carencia de medios económicos y eso conlleva a carencias culturales, a carencias casi morales y es una España muy, muy dura, muy adversa, sobre todo en el medio rural y sobre todo en algunas zonas como esta.
Para salir pitando.
Para salir pitando, como lo hicieron muchísimos. En el caso de la protagonista hay otros acontecimientos que le empujan a salir, pero es que se iba la gente por claro. Decenas de cientos de miles.
El título habla por sí solo, por si un día volvemos. ¿Se fueron con la intención de regresar?
No, fíjate, el título hace alusión, en vez de a ese mundo del que salen, a esa España del que salen, es al mundo que luego vuelven a abandonar, a la Argelia, que los acoge, en la que crecen, que se convierte en su mundo, en su patria, y que tienen que abandonar después, a partir del año 62, con la independencia.
El Argelia Asilian.
Ajá, that's it.
Pese a casi igualar en número a los franceses de la metrópoli y superar a la comunidad italiana, los españoles se integraron bien en Argelia y mantuvieron el uso del castellano y del valenciano, sobre todo en la región de Orán.
Animales, niños, aguadores, pordioseros, vendedores ambulantes de garrapiñadas. Europeos con ropas claras y árabes envueltos en chilabas. Más cristianos que musulmanes. ¿Cómo es la foto de aquella Orán, años 20?
Estamos en pleno auge de la Argelia francesa, que lleva en el norte de África, en toda esta franja, desde 1830. Es una zona colonial, pues mucho más. En Argelia hay tres provincias de Francia, es la Francia de ultramar, ¿no? Entonces todo el aparato administrativo, militar, jurídico, educativo, comercial, de negocios, todo eso es francés. Y con la gente, los movimientos de gente, de ciudadanos que ello conlleva, algunas gente de primera generación que han llegado únicamente a trabajar, los españoles le llamaban patos. No está claro por qué, pero los metropolitanos franceses que vivían entonces en la zona les llamaban patos. Y luego hay gente que ya es de segunda, tercera, cuarta generación. Después, esa digamos que es la capa superior de la población. Después hay una capa, la inferior, la más necesitada de todo, la menos cuidada y peor tratada, que es la población árabe, musulmana, local, que no son mayoría todavía entonces, después ya irán creciendo. Y en medio de todos ellos, digamos, el jamón del sándwich, son los españoles o gente de origen español. Estos emigrantes que cruzaron el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Algunos se fueron a los campos, un poquito más al interior, a roturar esos campos tan secos y tan agrestes, pero que ellos sabían porque conocían la técnica, claro, de levantar cosechas sin agua casi. Muchos se fueron a los campos y otros se quedaron en la ciudad. Y entonces estos eran los albañiles, que tenían el pequeño taller, los que tenían un pequeño café, los que hacían el servicio doméstico, los...
Lo dicho, la historia se repite,
exactamente,
pero al revés.
Al revés, exactamente.
Qué curioso. Sí. María, ¿quiénes eran los pieds noirs o los escargots?
Bueno, en los primeros años de emigración española, yo creo que eso sería antes de llegar al siglo XX, aquellos españoles primeros que llegaban... desconocedores de todo, con la casa a cuestas, y como eran tan pobres, la casa no era nada, cuatro sartenes, una manta, una maleta, una abuela, tres niños, en fin, todas esas familias.
Estoy viendo los coches de los marroquíes que atraviesan en la operación Paso del Estrecho.
Sí, así era. Entonces estos cruzaban sin tener nada, sin nada más que ganas de trabajar y de salir adelante. A eso se le llamó escargots un tiempo, yo creo que fue al principio, después todo aquello desapareció. Y después los pieds noirs son todos los argelinos, algunos ya de nacionalidad francesa, otros la mantienen español, no, argelinos, franceses residentes en Argelia, de origen europeo, que a partir de la Guerra de la Independencia y del final de esa época de la Argelia francesa, tienen que cruzar el Mediterráneo para irse mayoritariamente a Francia y algunos a España. Y cuando llegan a Francia es cuando les ponen les dan la etiqueta, en principio peyorativa, de pieds noirs, pies negros. Se dice que era porque los árabes les llamaban así, porque en alusión a los primeros militares que se llegaron con botas negras. No está claro de dónde sale. La cosa es que es un nombre que les dan primero con una intención algo negativa, porque no se les recibe nada bien, pero luego ellos lo abrazan como seña de identidad. No, sí, somos pieds noirs, con orgullo. Somos aquellos que vivieron en Argelia y tuvieron que salir.
Qué bueno.
El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella
me da corte hasta interrumpirla. Se puede cantar mejor.
No, difícil.
Es
difícil.
Increíble. Es que mi madre la cantaba. Sí. Lo de Concha Piqué y lo cantaba de cine.
Difícil.
¿Cómo era la tradición de aquellos españoles y aquellos franceses? Porque se mantuvieron las tradiciones. Los lunes de Pascua se comía la mona, se saltaban las hogueras en la Plaza de la República por San Juan, el 14 de julio desfile militar. ¿Cómo era esa relación entre ambos?
Pues mira, según van transcurriendo las generaciones, se van afrancesando cada vez más los españoles, ¿no? Ya le empiezan a poner a sus hijos nombres en francés, ya los Pacos y Pacas son François y los Antonio son Antoine, y mantienen los apellidos, pero ya en las casas se empieza a hablar francés. Siempre queda la cosa de una abuela que habla español, una segunda generación que habla un francés regular, una tercera que ya están afrancesados totalmente. Pero esa cosa tan española de las distintas generaciones conviviendo juntas hace que se mantengan pues, ciertas comidas, ciertas tradiciones, como dices, la mona, las hogueras. Se escucha música española, por allí pasó Antonio Machín, por allí pasa a Lola Flores, Carmen Sevilla, se escucha, sigue habiendo espíritu español, pero en convivencia con el francés. Los franceses a ese folclore, digamos, español, lo miran un poco por encima del hombro, como ha sido así un poquito siempre.
Típico.
Pero esa era la realidad, porque era una sociedad muy mezclada, muy de convivencia, cada uno en su sitio. Tampoco, oye, los españoles muchos iban progresando, otros se iban quedando y otros iban llegando nuevos. Y luego, con respecto a las tradiciones, mira, me ha pasado una cosa curiosa, que es que hay una... No es una noche bien, noche buena, como canta Concha Piquer, es una noche vieja, una escena de una noche vieja que yo quería reflejar en la novela. Y entonces empecé a preguntar a gente, he tenido la suerte de que he tenido varios cómplices, muchos cómplices, pero unos cuantos muy interesantes, de gente que vivió allí, para que me contaran cómo celebraban la noche vieja en sus casas. Si era a la española, pues como ruidosa, bulliciosa, 12 uvas, tal... o si ya era mucho más serena la francesa. Y familias españolas o familias de origen español me han dado las dos versiones, ¿no? En mi casa ya lo hacíamos a la española, no, en mi casa se seguía haciendo, ya lo hacíamos a la francesa, perdón, no, en mi casa se seguía haciendo a la española con la botella de anís, raspándola y el bullicio y los gritos y las felicitaciones y los abrazos. Entonces, cada uno al final pues se va de una forma u otra adaptando,
¿no? Mezclando o adaptando.
Exactamente, quizá un poco también con la clase social, claro. ¿No? Los empresarios, claro. La gente de un cierto nivel se afrancesa más y la gente más humilde pues se mantiene más viviendo en patios. Vivían en patios, se llamaban así patios, que eran como... No eran patios en altura como las corralas de Madrid, pero sí eran patios de vecinos donde con casas muy humildes y compartiendo pues la bomba de agua con las macetas y
con la letrina.
Totalmente, pues ahí sí convivían.
Qué bueno.
Y aunque soy un emigrante a más en la vía, yo podré olvidarte.
María Dueñas nos está presentando su nueva novela, Por si un día volvemos, que edita Planeta. Es la historia de Cecilia, una de las miles de emigrantes que, arrastrados por la pobreza y el exilio, formaron la extensa colonia española en la ciudad argelina de Orán. ¿Cómo era Cecilia? ¿Cómo llegas a Cecilia o ella llega a ti?
Cecilia es una joven que no tiene nombre hasta los 17 años, en el sentido de que nosotros lo conocemos con esa edad y ella adopta la identidad de un hombre con el que no tiene nada que ver y que ha abusado de ella. Como tiene que huir y le pasan mil cosas, ella se lleva lo que este hombre tiene en los bolsillos, que es una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte, que ella cambia después a Cecilia, y un pasaje de barco a Orán. Ahí la conocemos, no sabemos cómo se llama antes, nunca. Y después, por matrimonio, tal, por cosas que pasan en su vida, va a ir cambiando incluso este apellido. Y es una joven, pues, hija de esa España de la que hablábamos antes, y además huyendo de la miseria y de la falta de todo y de la desprotección que tiene. En ella la conocemos desarrapada, descalza, despeinada, sucia, embarcando sin saber a dónde va, ignorante de todo, sin referencias,
sin
una
mano
amiga, sin idioma. Uno de los grandes progresos que va a tener es, porque aprender a hablar en la calle francés le resulta sencillo, pero aprender a leer y a escribir es lo que va a dar un vuelco a su vida entera, ¿no? Y lo va a aprender ya con casi 30 años, siendo una mujer mal casada, digamos, y ahí es cuando, gracias a esa educación informal que le da una maestra jubilada francesa, es cuando esa habilidad de poder entrar en un mundo nuevo, saber qué está pasando, saber ser capaz de leer la portada de un periódico, le va a dar el revolcón que ella necesita para reconstruirle.
A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación.
El manifiesto comienza describiendo la situación política y social.
María, hemos comentado que Por si un día volvemos es un retrato de nuestra historia reciente. Por eso la vida de Cecilia se ve alterada por distintos momentos del siglo XX, como la Guerra Civil Española. Estamos escuchando ese manifiesto de inicio de la guerra. ¿Cómo fue el exilio, ya no tanto por la pobreza, que también, de esos exiliados españoles de la Guerra Civil?
Mira, fue muy duro porque ellos llegan, algunos llegan a lo largo de la guerra ya previendo que no la van a ganar la República, pero muchos llegan al final en unos últimos barcos que salen del puerto de Alicante, barcos mercantes, carboneros, en fin, nada de barcos de pasajeros y de un cierto lujo. Salen amontonados a punto del naufragio, los sacan, que siempre son barcos extranjeros, ingleses, que es el Stanbrook, el African Trader. Y salen desesperados absolutamente, oyendo caer las bombas detrás, y se marchan a Orán. Allí las autoridades francesas los reciben de una manera penosa, no les dejan desembarcar, los tienen hacinados en los barcos, sin comida, prácticamente sin nada durante días. Van llegando muchos españoles, bueno, y franceses, en botecitos de remos a tirarles comida adentro, porque no les dejan desembarcar. Finalmente bajan las mujeres y los niños. A los hombres los mantienen allí y cuando los sacan se los llevan a campos de internamiento. En principio son eso, de internamiento, pero en cuanto empieza la guerra mundial, que es un poco peor, ya se van convirtiendo en verdaderos campos de trabajo, de concentración. Cuando ya cae Francia y empiezan a aparecer los nazis por allí, son campos, no te digo como Auschwitz, pero sí, en ese sentido, demoledores. Además, les interesa construir el ferrocarril subsahariano y empiezan a utilizarlos para sacar piedra, para ir trabajando allí. Caen como chinches, algunos mueren por hambre, por sed, por penalidades de todo tipo, por golpes de calor, otros se quedan medio locos y finalmente consiguen salir. Algunos escapan, y yo tengo algunos ejemplos en la novela con personajes de ficción, y otros pues finalmente son liberados cuando llega la operación, los americanos con la operación Torch. Y desde ahí algunos se quedan en Orán y muchos otros cruzan por el norte de África hasta Casablanca, hasta Tánger, y se embarcan rumbo a América y en general a México, que es donde más acaban.
Lo dicho, la historia se repite historia, otra vez.
Absolutamente.
Franco propone entrar en guerra, pero con condiciones. España, además de solicitar ayuda militar y económica de Alemania, exige quedarse con Gibraltar, parte del Marruecos francés, la ciudad de Orán y otras colonias africanas. Hitler no acepta.
Lección de historia. ¿Por qué Franco, con la Operación Cisneros, intenta recuperar la ciudad de Orán basándose en derechos históricos? Claro, es que así nos vamos hasta Cervantes.
Sí, bueno, es que Cervantes pasó por Orán.
Claro, claro.
Es que Orán fue propiedad, fue parte de la corona española durante 3 siglos antes. Queda muchísimo de arquitectura militar, de trozos de muralla, puertas, baluartes. Queda mucha presencia española todavía, incluso algunas palabras sueltas de los 300 años que estuvieron por allí los españoles. Y después, pues queda esa cosa histórica de que Lope de Vega dedicó una comedia, Góngora, poemas, Cervantes también tuvo que ver, toda la literatura del siglo de oro está plagada de la palabra Orán, y con el pleno franquismo en los años de la Segunda Guerra Mundial, en ese afán expansionista, cuando Franco también se queda con la ciudad, toma la ciudad de Tánger, que tenía un estatuto internacional y se la queda a España durante ese tiempo, pues otra de las aspiraciones es Orán, porque hay mucha población española y sobre todo alegando derechos históricos. Pero claro, es que es Francia, es que no tiene sentido ninguno. Pero en esos tiempos tan polarizados, exactamente, y por allí había entonces propaganda de los dos sitios. Por un lado estaban estos exiliados republicanos de los que hablábamos, pero por otro lado había gente ya sentada, pues con otras ideas, la Falange estaba muy activa, había mucha propaganda en ambos sentidos y fue, bueno, hay un pequeño delirio que no llegó a ningún sitio, pero que dio la lata.
¿Sí? María, vamos a mezclar al personaje, Cecilia, con dos momentos de la historia, y tú has apuntado uno de ellos. La Operación Torch. En noviembre del 42, las tropas americanas, con apoyo de los británicos, empiezan a desembarcar en las playas cercanas a Orán. El ejército de Vichy, destacados en la ciudad argelina, cambiaron de bando y lucharon con los ingleses. Damos un salto en la historia. El cambio de rumbo de la política de De Gaulle en julio de 1962, 20 años después. Declaró Argel independiente. La nueva Orán ya no contó con los españoles.
No, se van casi todos. De ahí el título de Por si un día volvemos, ¿no? En 1954, casi posguerra mundial, cuando Francia se está reconstruyendo, la Francia metropolitana, y los oraneses piensan que a ellos también les ha llegado la paz, el bienestar, el reconsiderar un futuro, empieza la guerra de la independencia. No se le llama guerra todavía, lo que empieza a haber es actos violentos por parte de los nacionalistas árabes, que son respondidos también con una enorme brutalidad por parte del ejército francés. Entonces es un estado que dura 8 años de violencia extrema, hasta que De Gaulle, que era aquellos españoles y descendientes, todos los que luego fueron pieno a toda la población europea, que confiaban en De Gaulle para mantenerse Argelia como parte de Francia, pues después se sienten traicionados porque De Gaulle al final negocia la independencia con ellos, ¿no? Y en el 62 es cuando salen.
En 2009 irrumpes en la literatura con El tiempo entre costuras, del que has vendido más de 10 millones de ejemplares.
No sé, no estoy segura.
Has perdido la cuenta. Se rodó, claro, una serie.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero.
Entiendo que su visita significa...
¿Cuántos libros habrá vendido esta mujer que no sabe cuántos libros ha vendido? Yo ahí lo dejo, pero en fin. María, si ponemos a Sira, la protagonista de El tiempo entre costuras, frente a Cecilia, la heroína de Por si un día volvemos, ¿qué tienen en común? ¿Serían amigas? Las separa 16
sí,
años, ¿eh?
Sí, las separan poco tiempo y son hijas de una España similar, porque Sira es hija de una España más urbana, viene de Madrid, su madre era modista, digamos que de un entorno humilde pero más estable y más estructurado que el de Cecilia. Cecilia viene de la miseria mucho más absoluta, y después las dos tienen en común que abandonan su mundo, cruzan el Mediterráneo y se instalan en el norte de África, pero de maneras muy distintas. Las dos están solas al principio, pero Sira está más arropada. Enseguida empieza a conocer gente, pasa menos carencias, pasa menos penalidades. Cecilia está mucho más sola y su vida es mucho más desgarradora.
A ver si te gusta este final.
La cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Y creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. Yo recuerdo mucho cómo a mis 5 años de edad, cuando aprendí a leer, el mundo de pronto se me enriqueció de una manera extraordinaria.
Pone la piel de gallina escuchar al Nobel Mario Vargas Llosa.
Absolutamente.
Apuntabas antes, María, que el destino de Cecilia cambia cuando Madame Lecaire le enseña a leer.
Así es.
Hemos hablado de la inmigración como el gran tema de este siglo. ¿La solución es la educación?
Pues seguro que gran parte de ella sí. La solución no tiene una respuesta única.
Ojalá fuera tan fácil.
Ojalá. El asunto es complejísimo, sin duda. Pero yo, que he sido profesora de universidad, que soy hija de maestra, que soy mujer de profesor, yo soy una absoluta convencida del papel de la educación y no es la llave maestra, pero desde luego acortaría el camino.
Sin duda. Antes de terminar, ¿cuándo y dónde firmas en un fin de semana tan clave como este, que empieza la Feria del Libro de Madrid?
Bueno, voy a estar toda la feria, pero este primer fin de semana voy a estar sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde.
¿Y por la noche?
Por la noche ya creo que dejaré descansar la mano, pero voy a estar, sí, en los cuatro lotes, digamos, en cuatro librerías, no te sé decir el orden ahora mismo, pero librería Alberti, Gaztambide, Machado, alguna más que
bueno,
se me escapa.
Bueno, lo bueno que tiene ese paseo,
vamos,
del
sí.
Retiro es que hay un panel fantástico.
Se nos encuentra rápidamente, no hay pérdida ninguna, allí estaré encantada.
En la tumba de Edith Piaf en el cementerio du Père Lachaise en París.
No, no he estado.
Increíble.
¿Sí?
Increíble. Cementerio du Père Lachaise.
Ajá.
En París, qué sitio. Yo
¿ah,
lo
sí?
dejo. Yo lo dejo. Perdón por la pedantería, pero ahí lo
asignatura
dejo.
Asignatura pendiente.
Totalmente. María, ¿escribir es un acto de libertad?
Para mí sí. Es de muchas cosas más, no únicamente un acto de libertad, pero es un buen camino para la libertad, sí.
María Dueñas firma, si del otro vendió 10 millones de libros, de este debe ir por ahí. Por si un día volvemos. Edita Planeta. No es un libro de historia, pero casi. María, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un
Mucha
saludo
suerte.
A todos tus
Chao.
Oyentes.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Sin azúcar, disfruta sin azúcar, Simón. Disfruta Don Simón, disfruta sin azúcar, Simón. Sabor Don Simón, disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores, disfruta Don Simón. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos espera.